Muy buenas tardes, bienvenidos amigos oyentes a un nuevo programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Un repaso a la actualidad diocesana de nuestra Iglesia particular de Santander, la que engloba pues a toda Cantabria y el Valle Burgalés de Mena. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que interviene en tareas de contenidos, y de quien les habla, Íñigo Mena. Como siempre, pues nuestra esperanza de que los contenidos que les vamos a ofrecer hoy sean de su agrado y sobre todo sirvan pues para acercarnos a todos en esta tarea, en este caminar, en este peregrinar de nuestra Iglesia diocesana. ¿Preparados? Pues vamos a comenzar.
Pues estamos con todos ustedes hoy de una manera especial porque tenemos a nuestro obispo, a nuestro pastor de la diócesis de Santander, a don Vicente Jiménez Zamora. Bienvenido a nuestro programa, don Vicente.
Muchas gracias.
Don Vicente, muchas veces vemos al obispo como una figura, sabemos que es la responsable de una porción de la grey del pueblo de Dios, pero quizá no conocemos cuál es la misión verdadera de un obispo. ¿Qué quiso el Señor cuando se creó el ministerio episcopal? ¿Qué quiso la Iglesia establecer en él?
El Señor confió su Iglesia a los 12 apóstoles que había elegido, pero como la Iglesia tiene vocación de continuidad hasta el final de los tiempos, al fallecer los apóstoles dejaron sucesores en las iglesias. Esos sucesores de los apóstoles somos los obispos, por tanto los pastores de la iglesia. La figura del obispo es ser representación, es decir, hacer presente a Cristo en cuanto cabeza y pastor en la diócesis. Y tiene fundamentalmente tres misiones: ser el maestro de la fe, ser el sacerdote de los grandes misterios y ser también el guía y pastor del pueblo santo de Dios. El gozo de un obispo es el adelantamiento espiritual de la grey que tiene confiada.
Don Vicente, tenemos una programación pastoral, todos los cursos eclesiales, pues hay unas pautas que nos invitan pues a profundizar en la fe, en definitiva. Este año también tenemos, y yo de hecho le tengo en la mano, esta programación pastoral. ¿Qué claves nos presenta a los fieles de esta porción de la Iglesia?
Evidentemente, una programación pastoral diocesana para un año, este año concretamente 2011-2012, es como la carta de navegación y la hoja de ruta para que toda la diócesis, los laicos, los consagrados, religiosos, religiosas y los sacerdotes caminemos juntos. O utilizando la imagen del mar, aquí tan común en Santander, pues para que todos en la misma barca, que es el símbolo de la Iglesia, vayamos remando en la misma dirección, sabiendo que en esa barca está el Señor y que nunca nos abandona y que siempre está con nosotros. La programación diocesana se inscribe dentro de lo que es la visión de la Iglesia hoy. Y la visión de la Iglesia hoy es la nueva evangelización. Para ello, nuestra Iglesia Diocesana de Santander, fiel al mandato del Señor, id al mundo entero y anunciad el Evangelio, quiere vivir primero la fe y transmitir la fe en esta tierra y en este pueblo. Desde ahí, pues hay unos campos, unas claves que hay que resaltar en una programación diocesana. Estas claves son la experiencia de la comunión, el anuncio de la palabra, la celebración de la fe y, por supuesto, el testimonio de la caridad y del amor, especialmente con los más pobres. Por lo que se refiere a la primera clave o el primer campo,
si me permite, don Vicente, estas serían como los tres grandes referentes sobre los cuales luego ya, digamos, hay aspectos concretos.
Por supuesto, sí.
En el primero.
Como el armazón del edificio. Y luego ese armazón pues se va desgranando en un objetivo, en unas acciones, etc.
Una pregunta antes de proseguir en el aspecto de la comunión. ¿Por qué es tan importante la comunión? La Iglesia tradicionalmente siempre ha existido en la comunión, en la unidad. ¿Por qué es tan importante?
Sí, porque la Iglesia es un reflejo de lo que es la vida de familia de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu. La Iglesia arranca del misterio trinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, que se aman y crean una comunión y una comunión para la misión. Envían al Hijo al mundo para salvar al mundo y luego quiere que toda la humanidad retornen a ese hogar trinitario. Entonces, la clave de interpretación y de comprensión de lo que es la Iglesia es el misterio de comunión para la misión. No es una comunión endogámica que se mira a sí misma, sino una comunión con salida, con misión y envío al mundo. Y a su vez la misión es para que toda la humanidad forme una gran familia, una unidad y una gran comunión. Cuando el concilio trató del misterio de la Iglesia, lo definió en clave de comunión. Y cuando a los 20 años se hizo un balance de lo que había sido el concilio, el tema central que definió lo que es la Iglesia fue la palabra misterio de comunión.
Precisamente uno de los objetivos nos habla de unidad, las unidades pastorales. Los tiempos cambian, la Iglesia se va ajustando a las nuevas realidades sociales. ¿Qué debemos entender por las unidades pastorales y cómo las debemos de ver?
Claro, precisamente las unidades pastorales son un instrumento o un cauce al servicio de la comunión. Porque lo que tenemos que desarrollar todos es una eclesiología y una espiritualidad de la comunión. A mí me gusta mucho una frase que decía el Papa Juan Pablo II en Novo Millennium Euntae, que era una carta apostólica para encarar el tercer milenio. Él decía, la Iglesia tiene que ser casa y escuela de comunión. Una diócesis tiene que ser casa y escuela de comunión. Casa donde nos encontramos a gusto, como en el hogar. Todos volvemos a casa. Pronto celebraremos ya la Navidad y es misterio de familia, es hogar, es casa. La diócesis, la parroquia, una comunidad religiosa tiene que ser casa de comunión. Y escuela, en la escuela todos aprendemos. El único maestro es el Señor y es el que nos enseña a vivir unidos en familia. Por eso qué frase tan bonita y tan feliz la del Beato Juan Pablo II. La Iglesia, casa y escuela de comunión. Esto es lo que tenemos que vivir. Ahora, para vivir esta casa y escuela de comunión están las unidades pastorales, donde todos, laicos, consagrados y sacerdotes, pues vamos llevando la misión de la Iglesia juntos. Pero hace falta que primero cale en nosotros, en nuestro corazón, esta espiritualidad de comunión. Y de ahí que tengamos necesidad luego de estructuras, de cauces, de instrumentos. Uno de esos instrumentos es las unidades pastorales, para que en un territorio concreto se refleje lo que es la Iglesia, familia, escuela de comunión y de unidad, donde todos seamos corresponsables, cada uno según la vocación que hemos recibido, porque todos tenemos la misma dignidad desde el bautismo y todos tenemos la misma misión. Hay una frase también muy feliz de San Agustín, un gran obispo. Cuando se dirigía a los fieles, y yo la recuerdo en la visita pastoral, les decía, con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. El con vosotros es muy importante. En la Iglesia hay que conjugar mucho la preposición con, cooperación, comunión, corresponsabilidad, todos llevando la misma misión.
Y si yo tomo precisamente de sus palabras la de la cooperación, pues enlazo con otro de los objetivos del plan pastoral, que nos insta a que los laicos nos impliquemos más en pues, las tareas de la Iglesia.
Claro, al servicio de esta espiritualidad de comunión está esa estructura que son los consejos pastorales parroquiales, hasta los consejos también de economía, porque la Iglesia no es el sacerdote solo, ni son los religiosos y religiosas, ni son los laicos, somos todos. Y en esos consejos pastorales parroquiales, dentro de esa unidad pastoral, dentro del arciprestazgo, dentro de la diócesis, expresamos nuestra unidad, nuestra corresponsabilidad. Y hay que implicar, hacer descubrir desde el bautismo la tarea que tenemos en la Iglesia todos. Y un medio donde se desarrolla esa tarea y esa misión son en estos órganos que llamamos consejos pastorales parroquiales o consejos de la unidad pastoral. Pero siempre desde esa clave que no la debemos olvidar, que son la espiritualidad de comunión. Porque podemos tener estructuras muy buenas, instrumentos muy válidos, pero si no vivimos la espiritualidad de comunión, pudieran ser como máscaras, envoltorios, que luego dentro no hay nada.
Bueno, pues yo creo que es un buen matiz el que nos ha dicho. Don Vicente, una programación pastoral, un plan pastoral, no nace al acaso. A mí me gustaría que usted nos explicara a todos los que nos están ahora siguiendo, pues que nos dijera cómo nace un plan pastoral y cómo los objetivos se plasman en función de qué visiones.
Sí. Un plan pastoral está al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, porque la Iglesia está para evangelizar. Y su dicha y su vocación más propia es evangelizar. Cuando la Iglesia toma conciencia de lo que ya es, se convierte en evangelizadora y misionera. Pero para evangelizar hay que hacer un plan, hay que hacer un proyecto, hay que marcar unas rutas y unas líneas, y eso es el plan pastoral. Y hay que marcarlo en lo que es la Iglesia, y las grandes tareas de la Iglesia son la comunión, la palabra, los sacramentos y la caridad. Y en torno a eso se articula. Ya hemos desarrollado bastante ese primer campo de la comunión, pero luego está, como indicabas, el campo del anuncio de la palabra. Ese anuncio de la palabra, que para ello tenemos que formarnos primeramente, porque no podemos dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza si no estamos formados. De ahí la necesidad de formación, formación y formación en todos los niveles. Una formación permanente y progresiva de sacerdotes, de religiosos y de laicos. Siempre tenemos que estar formándonos hasta la hora de la muerte.
Yo diría, también don Vicente, los obispos, que es una responsabilidad muy seria en estos momentos.
Además, muy serios. Por esto nos está dando un gran ejemplo el Papa Benedicto XVI. Cómo hay que establecer un diálogo entre fe y razón, entre cultura y fe, porque si no podemos hacer una gran dicotomía y una separación muy grande. Una fe que no tiene un soporte de razón es un fideísmo y podemos caer en fundamentalismos. Pero a su vez una razón que es orgullosa y pretenciosa y cree que lo abarca todo, sin ser humilde y estar abierta a la trascendencia que nos da la fe, puede ser una razón también muy pretenciosa y muy orgullosa. La fe y la razón se reclaman, se necesitan y son complementarias. Y para eso hace falta la formación. Había Calvar, que era un gran teólogo protestante, que decía que un teólogo o un cristiano tenía que llevar en la mano pues el periódico y en la otra la Biblia. El periódico porque es el reflejo de la vida, y la Biblia que es la palabra de Dios. La palabra de Dios ilumina la vida. No podemos quedarnos con meras lecturas sociológicas, que nos las puede ofrecer el periódico, si no iluminamos esa realidad y esa vida, hoy por ejemplo la economía, la crisis, etcétera, desde la palabra de Dios. Pero a su vez una palabra de Dios que no enfocara la vida sería una palabra de Dios abstracta y en el aire.
La Iglesia nos está invitando insistentemente a ponernos en contacto con la palabra de Dios. Ese también es uno de los objetivos que recoge nuestro plan pastoral.
Claro, precisamente el otro campo de la programación pastoral es el anuncio de la palabra. La tenemos que conocer bien. De ahí los grupos de lectura creyente que queremos seguir animando, impulsando, como ya lo venimos haciendo en nuestra diócesis. De ahí la semana bíblica que ya se ha realizado en el mes de octubre, pero dentro de este año, y que en algunas parroquias la están realizando, la van a realizar en tiempos posteriores. Y de ahí luego, en todo el anuncio de la palabra, lo que es la catequesis, que es la transmisión de la fe. La catequesis está al servicio de la evangelización también. Y una catequesis que tenga una impronta, un marchamo, un sello familiar. Porque si la familia es la primera iglesia, la iglesia doméstica, la iglesia en pequeño, ahí es donde tenemos que vivir la fe y transmitir la fe. Por tanto, parroquia, familia y escuela o colegio tienen que ir unidas en la transmisión de la fe. En este campo del anuncio de la palabra queremos poner insistencia en la catequesis familiar, pero con ese trípode de parroquia, familia y escuela, colegio.
Yo creo que podemos enlazar bien esto, don Vicente, con la enseñanza de la clase de religión y moral católica. Pero muchos padres podían preguntarse, ¿qué ventajas puede aportar esto para mi hijo? ¿Qué les diría usted a sus padres?
Claro, la clase de religión o la enseñanza religiosa escolar, tanto en los colegios públicos como en los colegios concertados, pues ofrece al muchacho una cosmovisión desde la fe, de los saberes que está estudiando otras materias, en historia, en literatura, en física, en química. el muchacho tiene que hacer su universo, su mundo, su cosmovisión. Y en esa armazón de todos los saberes que el muchacho está viendo en el colegio, en la escuela, pues la fe tiene un papel muy importante, ilumina todo eso que él está viendo, en la historia, en la literatura. De ahí que la clase de religión ofrece esa interdisciplinaridad con otras materias y ofrece ese diálogo que hablaba antes de fe y razón, de fe y cultura.
Podemos seguir abordando en este repaso que estamos dando para ustedes de la programación pastoral, ya para ir concluyendo, don Vicente. Teníamos como el tercer referente de nuestra programación pastoral de este año, que es en la celebración de la fe y también, lógicamente, no puede faltar ese otro eje vertebrador que es el de la caridad. ¿Qué podríamos decir en este aspecto?
Bueno, con relación a la celebración de la fe, queremos este año elaborar unos criterios de preparación y celebración de los sacramentos. Unos criterios que no son inflexibles, pero sí que tienen que marcar las pautas para caminar, para ir unidos todos juntos. Y en ese sentido ya se está prácticamente para aprobar ese directorio, que como la misma palabra indica, pues son elementos para dirigir la acción pastoral en la preparación y en la celebración de los sacramentos. Y ahí también queremos introducir en lo que es la celebración de la fe los espacios de oración, porque yo creo que tenemos que cuidar mucho a los evangelizadores, y para que haya nueva evangelización tiene que haber nuevos evangelizadores o evangelizadores nuevos. Y esos evangelizadores nuevos se dan en el encuentro personal con Cristo, en esos espacios de comunicación con Él, que es la oración. De ahí que me agrade que en muchas parroquias ya están surgiendo estos proyectos de oración, con diversas modalidades, contemplativa, oración de acción de gracias, de alabanza, desde los sentidos. La oración es un mundo muy rico que hay que conocer y que hay que meternos. Y entonces saboreamos la riqueza del encuentro personal con Él. La lección divina, la lección orante de esa palabra. Eso es muy importante en lo que es la celebración de la fe. Y por lo que se refiere al último capítulo que apuntabas, es el testimonio de la caridad. La caridad no es algo como un apéndice o un anexo a lo que es la Iglesia. La caridad constituye a la misma Iglesia, pertenece a la entraña de lo que es la Iglesia. La Iglesia es anuncio de la palabra, la Iglesia es celebración y la Iglesia es testimonio de la caridad. Ahí queremos insistir en lo que ya viene haciendo la Iglesia y aquí en Santander muy bien, desde Caritas Diocesana, Caritas Parroquial, todo lo que es también el servicio que hacen las comunidades religiosas a la atención a los pobres, a los necesitados, de ser casas y hogares abiertos. Insistir en todo eso. Hemos introducido una acción significativa y pedagógica, que es dedicar el salario de un día al mes para entrar en comunión y en solidaridad con los que no tienen empleo o con los que lo han perdido o con los que lo buscan. Y también ahí queremos entablar un diálogo, respetando nuestra identidad propia de eclesial, con otros que también trabajan y luchan por la justicia, por la caridad, con otros hermanos nuestros. La Iglesia es palabra, la Iglesia es mensaje y la Iglesia es coloquio con otras personas, otras sensibilidades y otras instituciones.
Don Vicente, también en nuestro plan pastoral para este curso diocesano hay un apartado específico para nuestros jóvenes, ¿verdad?
Tenemos también un objetivo transversal y es todo lo que sea la evangelización de los jóvenes, con los jóvenes y para los jóvenes, sobre todo después de la Jornada Mundial de la Juventud, que ha sido un gran acontecimiento de gracia. Ha sido una sementera de esperanza y ha sido, como lo llamó el Papa Benedicto XVI, una cascada de luz. Pues que esta acción transversal con los jóvenes, que nos tiene que preocupar mucho, sea muy importante en nuestra Iglesia Diocesana de Santander en este curso pastoral 2011-2012.
Bien, pues esta era la entrevista que manteníamos con nuestro obispo don Vicente Jiménez Zamora para que nos hablara sobre la programación pastoral diocesana de este curso 2011-2012.
El Espejo, el espacio diario de la COPE de la vida de la Iglesia.
Y hace unas semanas les recordamos a ustedes que el sacerdote, arqueólogo e historiador Joaquín González Echegaray pues presentaba en el Ateneo de Santander su nuevo libro Cartas de un naviero en tiempos de Nerón, de la editorial Sígueme. La obra, escrita a medio camino entre la historia y la ficción literaria, pues está redactada utilizando el género epistolar, de manera que a través de las cartas que un naviero palestino del siglo I después de Cristo envía a un compañero suyo, se describen en estas cartas el ambiente del Mediterráneo de aquella época. Pero ello da pie para que González Echegaray explique con qué rapidez se divulgó el cristianismo y el evangelio en estos primeros años del siglo I después de Cristo. Y todo ello por el elevadísimo tráfico naviero que registraba el Mediterráneo. Bueno, pues este libro está en las librerías, editorial Sígueme, recordamos el título, Cartas de un naviero en tiempos de Nerón. Y el propio don Joaquín González Echegaray pues nos recordaba las características de este libro, que además rompe pues con la tradición de sus obras, que han sido siempre libros de investigación. En este caso, decimos, es un libro efectuado en género epistolar.
Sí, en realidad... Hasta ahora siempre había escrito cosas, libros de investigación, de arqueología, de historia fundamentalmente, y este es un libro, yo diría que a medio camino, entre la historia y la ficción literaria. Entonces, aquí se supone que hay unas cartas que han aparecido de un naviero que vive en el puerto de Palestina, que es Cesarea Marítima, y que escribe en la época de Nerón, hacia el año 59-60 del primer siglo, escribe a otros navieros y despacha barcos, etc., y entre esos barcos, en alguno de ellos, irá precisamente San Pablo. De modo que no es una novela propiamente, sino son unas cartas que escribe y que recibe, y que tratan de descubrir ante un gran público lo que era el ambiente marítimo en aquella época. En aquella época el Mediterráneo estaba lleno de naves que en un sentido o en otro le cruzaban, y especialmente naves que venían del Oriente hacia el Occidente, hacia Roma, porque era un momento de gran influjo de productos que venían de Asia y que se consumían en Roma y en otras ciudades de Italia y de España y de las Galias, etc. Era el momento en que llegaba la seda de la China a través de todas las estepas de Asia Central con camellos, llegaba hasta los desiertos de Transjordania, de allí transportaban todas esas mercancías a los puertos, fundamentalmente a los puertos de Palestina y concretamente al puerto de Cesarea, y allí se embarcaba para Roma, y realmente junto a la seda, que era un producto muy estimado entonces y una novedad para las señoras en Roma, para las señoras distinguidas y con muchísimo dinero, porque era costosísima, pero había también los perfumes que venían de Arabia, que eran muy valiosos, las perlas que venían de la India y que valían una millonada, y una serie de lujos que se permitía una sociedad, la sociedad del siglo I, y que suponían un tráfico comercial incesante en el Mediterráneo. Y eso es lo que coincide exactamente con la expansión del cristianismo. Es la época en que han pasado muy pocos años desde la muerte de Jesús, y sin embargo ya empieza a expansionarse la nueva religión y van a las costas de la actual Turquía, de Grecia, de Italia, hasta Hispania, por todas partes, y en muy poco tiempo se divulga el cristianismo.
Bien, pues aquí ponemos punto final hoy a nuestro programa. Recordarles este libro de don Joaquín González Echegaray, un sacerdote, arqueólogo, historiador, lo hemos dicho antes. Interesantísimo, señores, de veras. Se llama Cartas de un naviero en tiempos de Nerón. Van a conocer ustedes cómo San Pablo, en los primeros tiempos del siglo I después de Cristo, comenzó a divulgar por todas las costas del Mediterráneo la nueva noticia, la del Evangelio. Cartas de un naviero en tiempos de Nerón, de la editorial Sígueme, de don Joaquín González Echegaray. Gracias a nuestros compañeros que mantuvieron el control de sonido en la realización, a nuestro compañero también Arturo Luque Cortina en tareas de contenidos, y de quien les habló les saluda a todos ustedes Íñigo Ben. Ahora les dejamos con el programa señero, diría yo casi, en las ondas de Cantabria, La Otra España, que presenta nuestro compañero Federico Lucendo Pombo. Y a todos ustedes, la cita del próximo viernes a partir de las 7 de la tarde, El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Adiós.